Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tenemos la memoria breve y nos enredamos en debates y en historias muchas veces irrelevantes. Por eso, quizá por eso no nos acordamos de este sonido. Eso que se oye de fondo son disparos. ¿Te acuerdas de este sonido? Se escuchó en la madrugada del 13 de noviembre de 2015. Un grupo de yihadistas hace 6 años atacó la sala Bataclan y otros puntos de París y provocó 131 muertos. París sufrió el peor ataque desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy ha empezado en París el juicio por estos atentados, un juicio que va a durar 9 meses y en el que se va a intentar comprender lo que sucedió aquella noche en París. La inmensa mayoría de los yihadistas que murieron en el ataque no venían de países lejanos, eran de nacionalidad francesa o belga. Belgas y franceses que asesinaron a franceses. Es una de las grandes paradojas del yihadismo europeo. En Francia la amenaza del yihadismo sigue presente. También está presente en España. Pasa que nos olvidamos de vez en cuando. Solo nos acordamos cuando, bueno, se produce un atentado o se frustra un atentado. En lo que va de año, de hecho, los cuerpos y fuerzas de seguridad aquí en España han detenido a 27 presuntos yihadistas en 16 operaciones repartidas por todo el país. El año pasado hubo 37 detenciones repartidas en 23 operaciones. Es decir, el yihadismo sigue ahí. Hay que recordar los atropellos de las Ramblas de Barcelona en 2017 o hay que recordar el atentado del 11M. ¿Cómo se lucha contra el terrorismo yihadista europeo? Que, repito, no viene de fuera. Bueno, pues es difícil, es muy difícil. Para luchar contra el terrorismo yihadista, el pasado mes de febrero la Asamblea Francesa aprobó una ley que se llama la Ley contra el Separatismo. Al Islam más radical se le llama separatista y Macron impulsó esta ley que intenta responder a la amenaza yihadista. Esta ley francesa parte de un presupuesto, que el terrorismo islamista es consecuencia de un separatismo causado por la expansión del Islam radical en una parte de la población francesa. Por eso, para intentar eliminar el terrorismo, lo que se está haciendo en Francia ha sido no solo reprimir las manifestaciones del Islam radical, sino imponer a toda la población, especialmente a los jóvenes, el respeto a los valores de la República Francesa, que son los valores laicos. Son valores que significan privatizar la religión, que en público no debe haber ninguna experiencia religiosa que se muestre, no debe haber signos religiosos. Además de eso, Francia quiere impulsar un cuerpo de imanes moderados, es decir, que compartan los valores de la República y que la religión esté, como siempre, ha pretendido, digamos, la laicidad francesa privatizada. Bueno, esta solución, estamos todos intentando buscar soluciones para luchar contra el yihadismo, tiene al menos 3 problemas. La solución francesa al menos tiene 3 problemas. Primer problema. No hay en muchos casos un vínculo entre la experiencia religiosa y el yihadismo. Los yihadistas en muchos casos, más que radicales religiosos, son nihilistas que se dedican al tráfico de droga, que no tienen contacto con las mezquitas, que se radicalizan en internet, que se radicalizan en las prisiones. Con lo cual, el primer problema de la solución francesa es que establece una relación causa-efecto entre intensidad religiosa y yihadismo. Segundo problema de esta fórmula, que obliga a todo el mundo a privatizar la religión. Y la religión suele ser parte de la solución del terrorismo, no parte del problema del terrorismo. Estamos hablando siempre de una experiencia religiosa verdadera. Y tercer problema y fundamental, que los valores de la República son valores abstractos, que no existen, que no están presentes, que no están vivos en ninguna comunidad. Si los valores no están presentes en ninguna comunidad, no se pueden defender unos valores que se han quedado escritos en un catecismo laico y que no sirven para luchar contra una amenaza real. O sea, por un lado tenemos la abstracción de los valores republicanos laicos y por otro lado la realidad del yihadismo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y a esta hora, Sanidad acaba de actualizar los datos de coronavirus en España. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Son datos que nos sitúan en el límite del riesgo alto, porque hoy tenemos una incidencia acumulada de 150 casos por 100.000 habitantes, que es unas cuatro veces menos de los que registrábamos en el pico de esta quinta ola, a mediados de julio. Una tendencia a la baja en la curva de contagiados, con 5.600 nuevos casos, que se corresponde con la de fallecidos, que hoy se sitúa por debajo del centenar después de tres semanas superándolo. En las últimas horas han perdido la vida 81 personas y otra buena noticia hay que buscarla en la disminución de la presión asistencial, que ahora mismo registra una ocupación de camas UCI con pacientes COVID del 14%.
Gracias, Maribel. Y como te estamos contando, el precio de la luz sigue batiendo récords. Hoy la pagamos a 135,65 euros el megavatio hora de media y es ya el miércoles más caro de la historia. Y mañana el precio medio subirá un 4,4% hasta los 141,71 euros el megavatio hora, alcanzando un nuevo máximo. Bueno, hoy en Herrera en COPE, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aseguraba que la luz no ha subido el doble en un año y que el incremento de precios va a suponer una subida limitada de nuestras facturas. Aquí en la tarde de COPE, Javier Díaz, profesor de economía del IES Business School, opinaba que lo que ha dicho el ministro es solo una verdad a medias.
Pues mira, hay una colección de medias verdades que yo creo que todos los comentarios que he oído, a todos me parece que tienen un poco de razón, pero esas medias verdades son difíciles de entender. Entonces es muy importante para entender lo que está pasando de verdad, que ha subido el precio de la energía eléctrica, eso es indudable. No se ha duplicado, eso también es verdad. O sea, una parte del aumento del gasto en luz se debe al aumento del consumo.
Y la ciudad de Bruselas pedirá el certificado COVID digital a partir del 1 de octubre para entrar en bares, restaurantes o discotecas a los mayores de 16 años. Corresponsal, José Luis Concejero.
Una medida que ya se aplica en otros países europeos como Alemania, Francia o Italia. La región de Bruselas estudia la posibilidad de exigir el certificado digital a todos los mayores de 16 años que quieran acceder a bares y restaurantes. En Bruselas el ritmo de vacunación es muy bajo, no por falta de vacunas, sino porque la población no se está vacunando. Solo el 50% de la gente está vacunada, unos números que se reducen entre la población más joven. Ante esta situación, a partir de octubre solo podrán entrar en bares y restaurantes aquellos que están totalmente vacunados o tienen una prueba PCR negativa.
Y a las 9 menos cuarto, cita trascendental para la selección española de fútbol, Andrea Peláez.
Ante Kosovo, es partido de clasificación para el Mundial. España tropezó con Grecia y Suecia y hoy necesitamos ganar y que en el otro encuentro de nuestro grupo, también a las 9 menos cuarto, Suecia empate o pierda ante Grecia. Contamos noticias de última hora de España, Miguel Ángel Díaz.
Con un ojo puesto en Atenas, juega España en Pristina. Jordi Alba es duda, arrastra molestias en los isquios, podría jugar Reguilón de lateral izquierdo. Busquets y Morata serán titulares y habrá que ver quién se queda en el banquillo entre Llorente, Coque y Soler. 4 puntos tiene Kosovo, 1.300 aficionados se van a dar cita en el estadio, están apercibidos Busquets, Alba e Íñigo Martínez de cara al Grecia-España de noviembre.
Desde las 8 y cuarto lo contamos todo en tiempo de juego. En el Atlético de Madrid, Antoine Griezmann ya ha realizado el primer entrenamiento como jugador rojiblanco de nuevo, ha sido de recuperación al margen del grupo y además ha recibido de manos del presidente Enrique Cerezo en el césped del Wanda Metropolitano su nueva camiseta que lucirá el número 8. En el Real Madrid ha sido presentado ya Eduardo Camavinga y en la Champions femenina, tarde crucial para nuestros representantes españoles. El Levante juega ya en Francia ante el Olympique de Lyon. Tienen que remontar las granotas el 1-2 de la ida y de momento estamos en el minuto 9 de partido y 0-0 en el marcador. A las 8 de la tarde, Manchester City-Real Madrid con empate a 1 en el encuentro de ida.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 26 grados y cielo azul en la puerta de Alcalá. Mañana va a haber más nubes con máximas por debajo de los 30. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas y en la A2 en Torrejón. Dificultades de salida en la A3 en Rivas y A4 Butarque y Pinto. Un accidente en la M40 en Vicálvaro está generando ya 4 kilómetros de retenciones en sentido A3 y está congestionada la M50 en paracuellos hacia la A2. 10 días para anular Madrid Central. El ayuntamiento ha recibido una orden del Tribunal Superior de Justicia para llevar a efecto su sentencia de julio 2020 que anulaba Madrid Central. El gobierno municipal se ve obligado a desactivar la zona de bajas emisiones en un plazo de 10 días. De no aprobarse la nueva ordenanza de movilidad, las cámaras se apagarán en solo unos días. Seguimos contándote lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
¿Qué espero de la radio? Pues que sea la ventana que cada mañana se abre y nos hace entrar aire limpio en nuestras casas.
Esta temporada lo que espero de la radio es que nos mantenga bien informados políticamente y de todo lo que está sucediendo. Carlos Herrera nos gusta, en casa le oímos.
¿Qué espero de la radio esta temporada? Pues que sea divertida, que tenga buena música y nos dé buenos momentos.
Yo siempre escucho, me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. O sea que no he cambiado desde hace muchos años, estoy muy contento y me parece que es una gran radio, de verdad.
Esta temporada en COPE queremos seguir teniéndote muy presente.
Llegaban en varias camionetas, empezaban a sacar tableros de madera, lonas, decorados y vestuario para a las pocas horas tener montado un pequeño escenario en los pueblos más escondidos y recónditos de España. Bueno, estamos en el verano de 1932. Federico García Lorca comienza, junto a compañeros de su grupo de teatro universitario, su proyecto de La Barraca.
Para salvar el teatro español, lo primero que hay que darle es un público. Ese público existe ya, es el pueblo. Se le presentarán obras de Calderón, de Lope, de Cervantes. El teatro se llamará La Barraca.
La farándula pasa, bulliciosa y triunfante. Es la misma de antaño, la de Lope burlán.
Bueno, fíjate, Santa María del Campo Rus es un municipio de la provincia de Cuenca en el que viven unas 600 personas. Es conocido por su rico patrimonio religioso y por ser la villa donde falleció el poeta Jorge Manrique tras ser herido en el castillo de García Muñoz en el siglo XVI. Javi Nieves, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Por qué has querido viajar hoy hasta Santa María del Campo Rus? A ver, cuéntame la historia que liga este pueblo con una barraca tan parecida a la que usaba Lorca con su compañía de teatro.
Bueno, yo creo que nos va a gustar mucho a todos esta historia, Pilar. También por la cantidad de coincidencias pequeñas que se van dando con esta barraca. Todo empieza con un viaje de una escritora, de la escritora Maribel Medina, a este pequeño pueblo de Cuenca, Santa María del Campo Rus. Era un viaje en taxi. Ojo, que esto de que el viaje era en taxi es importante. Porque así termina descubriendo un tesoro olvidado en una nave que en principio estaba destinada al almacenaje de ajo.
Anda, mira, Maribel Medina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Llegaste a la barraca lorquiana gracias a los recuerdos que te contó un taxista precisamente cuando ibas camino de Santa María del Campo Rus. ¿Cómo conseguiste que te abrieran la nave para llegar hasta el carromato?
Madre.
¿Maribel? Uy, que se nos ha ido.
Justo,
Maribel.
Se ha cortado justo
en este
cuando
momento.
Empezaba a hablar.
¿Qué cosa más,
sí.
¿Qué cosa más rara? Ahora sí te vimos. No, dime, Maribel, ¿qué te...? Estamos empezando a contarnos la historia. A ver, cuéntanos.
Sí, bueno, nada, yo iba como presidenta de la asociación Mi Pueblo Lee y hacer un festival literario en ese pueblo con Espido Freire y Fernando Marías, y me monto en el taxi y comienza a contarme los recuerdos. Yo siempre pregunto al taxista porque me gusta mucho que me cuente. Entonces empieza a contarme los recuerdos de cuando era más joven, que había una barraca y yo ya ahí, me dijo un carro. Un carro antiguo, y dice, sí, bueno, pero está guardado, va, lleva 20 años ahí. Yo ya, mira, llegué a Santa María del Campo Rus y yo solo quería ver el carro.
Ya.
Pero muy pesada, ¿eh? Y el carro. ¿Y cómo puedo conseguir el carro? ¿Y cómo puedo ver el carro? Y dice, no, pero si es que está en una nave y es que el dueño vive en Madrid. Ya, pero bueno, alguna manera habrá. Bueno, así el viernes, el sábado a la mañana, me levanto, el carro, ¿y el carro? ¿Cómo puedo verlo? Al final me dice, mira, ese es el que tiene una llave. Anda, de la nave. Bueno, ya no se escapó. ese hombre ya no se escapó, ¿eh? Dije, por favor, ¿me puedes abrir? Y mira, yo sola, sola, como las películas, me abre la puerta de la nave, abre y se va. Y dice, uy, que tengo que dar de comer a unos perros. Y yo abro, inmensa la nave. Y al fondo veo algo rojo. ¿Algo rojo? Y bueno, fue maravilloso. Lo que vi fue maravilloso.
Porque lo que era rojo, me imagino que sería el telón, ¿o qué era?
No, es que el carromato, es que no era un carro, era un carromato. Y sí. Estaba, y yo lo que veo, me voy acercando y estaba lleno de polvo, obviamente, y veo como la forma de un libro pintado. Y ostras, bueno, y ahí me volví loca, y corriendo voy y me da igual con el vestido. Además llevaba un vestido blanco y le doy ahí con el vestido, con la manga, le doy así, fa, 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 y empiezo a leer. Y era rojo porque está profusamente pintado, decorado, precioso, con unos dibujos, bueno, maravilloso. Y por eso era rojo, tenía unos colores verdes, azules. Bueno,
o sea, que, vamos, te quedaste impresionada, impactada, alucinada, ¿no? Con esa carreta, con ese carromato que encontraste ahí, que estaba entre trastos casi, prácticamente oculta y todo, por preguntar a los taxistas, que es una costumbre que tú tienes. Dame un segundo, Maribel, que igual te suena esta voz. Salva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¡Anda, Salva! ¡El taxista!
Hola, Maribel. ¿Qué tal?
¡Hola, Salva!
¡Ay, qué bueno! A lo mejor te pillamos trabajando, Salva, no sé.
No, he aparcado un momento el coche, no hay problema.
Menos mal. ¿Cómo recuerdas aquella carrera con Maribel? ¿Cómo recuerdas a Maribel? ¿Tanto preguntaba?
No, es normal. La gente cuando viene a un sitio nuevo pues intenta informarse un poquito y yo eso es lo que puedo.
Oye, ¿y cómo sabías tú lo de este carromato? ¿De que esa información la conoce todo el pueblo? ¿La sabías tú de manera concreta? Es algo que está ahí, que todo el mundo sabe, ¿no?
Sí, ese carro es que lo trajo Cristian Casares, que fue el que promocionó el tema del Triángulo Manriqueño hace ya bastantes años. Y el carro lo trajo él como un donativo para el pueblo. Y el carro se lo usábamos porque yo pertenecía a un grupo de títeres que teníamos ahí en el pueblo, que representaba una pequeña obra de títeres, de un relato de Jorge Manrique con su amada doña Guiomar. Y lo representábamos en el mismo carro. Teníamos una especie de escenario y ahí no lo usábamos para eso, para representarlo. Fuimos por los tres pueblos que pertenecen al Triángulo Manriqueño para exhibirlo. Pero
curioso,
eso duró un poquito tiempo.
Tú no sabías en qué dónde estaba cayendo esa información. O sea, ¿cuándo te diste cuenta de que Maribel no iba a dejar esa información que le dabas pasar?
No. La verdad es que cuando se lo dije, yo vi que se había quedado sorprendida y dijo, eso tengo que verlo. Digo, yo y ya veremos a ver es dónde acaba. Porque el carro es que ya se aparcó allí y no se ha vuelto a usar.
Fíjate, lo que son las cosas. Maribel, vuelvo contigo. ¿Cómo te sentiste al ver que efectivamente la barraca era real, que estaba en esa nave del pueblo, prácticamente abandonada, tal y como te había contado Salva? ¿Qué sentiste?
Bueno, estaba muy emocionada y un poco aturullada, no sabía qué hacer. Digo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo voy a dejarla ahí? ¿Me la llevo para mi casa? Ay, no, que mide 4 metros de altura, claro, es muy grande.
¿Dónde la meto?
¿Dónde la meto? Me daba pena dejarla ahí, de verdad. Estaba ahí en la esquina más esquina que se puede ser, una esquina total, y rodeada de barquillas de ajos, porque es una zona de las Pedroñeras. Y yo ya empecé a darle vueltas, que no podía ser, después de unir, claro, leer lo que ponía, el libro, lo que decía la leyenda de Cristian Casares, cómo había convencido al estenógrafo de García Lorca. Y bueno, es que empecé a investigar. Es que nada más ver eso, yo ya a la noche, venga a mirar, que podía, empecé a investigar quién era cada uno, porque había muchos nombres dentro de ese libro, ¿no?, escrito, manuscrito. Y empecé a averiguar la trascendencia de ese carro, que no era un carromato cualquiera.
No, bueno, nos habéis contado ya un poco la historia de esa barraca escondida en la nave y demás, que estaba sin usarse, que era, como has dicho, como una barraca lorquiana para llevar la cultura a todos los rincones abandonados del país. ¿Qué crees que va a pasar ahora con esta barraca? ¿Qué ha supuesto para ti este descubrimiento?
Bueno, yo no tengo ninguna duda de que va a florecer. se va a recuperar, porque a través de Mi Pueblo Lee vamos a hacer un crowdfunding con todos los escritores y la gente que quiera unirse. Desde luego a cada escritor que está en Mi Pueblo Lee, que tenemos desde Almudena Grande, Rosa Montero, Javier Sierra...
Todo ¡qué bueno! Sí, sí. ¡Qué bueno,
sí,
qué
sí,
bueno!
Sí. Es que tenemos más de 150 escritores, los grandes escritores, y bueno, han dicho que sí, esto se tiene que recuperar, porque... Yo cuando empecé a leer y vi simplemente la ilustración, una ilustración de Víctor Cortés Ovidín, el que lo había pintado, el que lo había bocetado, que está en el Museo Nacional del Teatro, simplemente es una ilustración, digo, pero no saben que existe de verdad. O sea, han guardado la ilustración en un museo, pero no sabían que realmente se había utilizado esa ilustración.
Bueno, como decimos, la barraca en cuestión fue creada por Cristian Casares, un poeta de Cuenca, que la creó para difundir la obra de Jorge Manrique, poeta de Cuenca del siglo XV, y bueno, como decimos, estaba en esta nave abandonada, pero dices tú, ¿cómo podía estar ahí? Bueno, espérate porque le vamos a preguntar también por qué estaba ahí, ¿no?, al alcalde de esta localidad manchega, Miguel Ángel Esteban Rubio, alcalde de Santa María del Campo Rus. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, llevas siendo alcalde de Santa María del Campo Rus desde 2019. ¿Tú conocías la existencia de esta barraca?
Sí, sí, sabía que estaba.
¿Y sabías de su importancia?
Pues sí, no pensaba que era tan importante, pues claro, ciertamente no, los que no pertenecemos a ese gremio, pues parece que no sabemos darle esa importancia, pero sabíamos que era importante.
Oye, ¿puedes describirnos un poco cómo está ahora mismo esa barraca, Miguel Ángel, y cómo es esa barraca?
Pues bueno, es un carromato que tiene bastante alto, es como si fuese una habitación, está ilustrada a todos los cuatro laterales, y luego encima tiene una balaustrada que en principio es donde se supone que los actores subían a hacer las obras de teatro por los pueblos.
Uh-huh. ¿Y está bien conservada?
Sí, sí, está, pues, está sin tapar, está llena de polvo y, en fin, pero bueno, está bajo cubierto, que es lo importante, con lo cual no necesita una pequeña mano de limpieza, sí.
Bueno, me parece que esto lo va a conseguir pronto con este crowdfunding del que nos ha hablado hace un momento Maribel, ¿no? Maribel, y con Mi Pueblo Lee, con este festival que tú además patrocinas, que llevas por todas partes, y ahora de repente te encuentras esto y dices, pues nada, aquí hay que hacer un crowdfunding, conseguir dinero y restaurar para que quede preciosa esa barraca, ¿no? A ver, ¿esto está en marcha, no está en marcha? Cuéntanos.
Sí, sí, claro. Es que además lo gracioso de todo, que cuando empezó hace unos años Mi Pueblo Lee, yo siempre decía, es una versión 2.0 de la barraca de Lorca. O sea, lo decía, es que estás los sitios. Y luego me encuentro esto y es emocionante. Por supuesto, está en marcha. No hemos podido tocar todavía nada porque hay un proyecto de un documental de cine.
¿Cómo? ¿Cómo?
Sí, sí, es que tengo un amigo, que es director de cine, que es así importante, no puedo decir el nombre todavía, y le comenté y le dije, mira, es que, y le empecé a enseñar todos los papeles que tengo. Mira, he averiguado que el escenógrafo de Lorca fue de sus últimos trabajos, ciertamente, que Cristian Casares le convenció, y le contó la historia de Cristian Casares, le cuento la historia del que lo pintó, porque uno, Cristian Casares, lo pensó, Víctor Cortezo lo diseñó, que es el escenógrafo de Lorca, y Víctor de la Vega Almagro, Vitejo, lo pintó, pero es que encima Vitejo tenía otra vez su historia, que su bisabuelo tenía una finca de labor que se llamaba la Casa Blanca, y era un sitio, una referencia cultural donde se reunía Federico García Lorca, Ramón y Cajal, los Hernández Pacheco, es decir, fijaros qué triángulo, qué maravilla, cómo se unió todo, y para llevarnos este regalo al presente. Y yo te aseguro que, os aseguro que esto...
No va a quedar así.
Vamos a hablar. Claro. No, por supuesto que no.
Qué bueno.
Miguel Ángel, alcalde, esto debe trascender a la administración local. Yo creo que debe haber alguien sensible en la administración que se implique un poco con esto, porque parece algo de lo que debería disfrutar todo el mundo, ¿verdad?
Pues sí, sí. En ello estamos. Es un proyecto que es bastante ambicioso, pero claro. Todo lleva mucha lentitud, la verdad, porque el tema de la burocracia es la que hay.
Bueno,
pero vamos, sí, es que no lo vamos a consentir. Es que no, no,
no, no, no, no, no. Ya no para.
Qué bueno. Oye, que todo esto tiene que ver, y es gracias a Maribel Medina, pero que Salva también tiene lo suyo, que contó la historia, ¿eh? Aunque sigue por ahí ya calladito, que tiene que volver al taxi. Salva, gracias, ¿eh?
A vosotros.
Nada, que sigas contando historias tan increíbles, ¿no? Bueno, Maribel, y tú preguntando a los taxistas para descubrir cosas como esta, ¿eh? Maribel Medina, gracias.
Eso. Gracias, un abrazo.
Bueno, alcalde, que vaya todo bien, ¿eh? Miguel Ángel Esteban, alcalde de Santa María del Campo Rus. Gracias, adiós. Javi, si es que hay que preguntar a los taxistas constantemente.
Sí, sí, bueno, y hay que saber gestionar la información que reciben, ¿eh? Que a mí me cuentan esto y pues claro, caen saco roto. Pero ahí, Maribel, pues es Maribel.
Ahí tienes tú también mucha razón, sí señor. Claro, pero mira, claro, se descubren historias tan bonitas como esta. Gracias,
sin
Javi.
Sin duda alguna. Gracias,
Buenas
Pilar.
Buenas tardes, adiós.
Buenas tardes.
Fernando de Haro, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos, Pilar, una última hora que puede darle un vuelco importante al asunto de la agresión en Malasaña. Recordemos, este domingo se produjo una agresión a un joven. En principio parecía que se trataba de una agresión homófoba, pero ahora ese asunto puede cambiar radicalmente porque, según fuentes del Ministerio de Interior, en la tarde de hoy, gracias al trabajo de la Policía Nacional, el joven que denunció la agresión, que podía ser una agresión de carácter homófobo en Malasaña, ha decidido rectificar su declaración inicial y ha declarado que las lesiones inicialmente denunciadas fueron consentidas. O sea que de una agresión, ahora el que había supuestamente sufrido esa agresión dice que se trata de algo consentido. O sea, cambia radicalmente la
por
declaración
completo.
Inicial. Sí, esto se produce dentro del proceso de investigación policial. O sea, ya veremos cómo acaba la cuestión. Pero hay que recordar otra cosa, Pilar. Además de la trascendencia que tiene esta declaración en la investigación sobre lo que sucedió en Malasaña, también esto tiene una consecuencia política. Recordemos que para el viernes el presidente del gobierno había anunciado que presidía personalmente la comisión de seguimiento de el plan contra los delitos de odio. En principio se había supuesto que este era un delito de odio, o podía ser un delito de odio. Ya veremos cómo evolucionan las cosas, porque esto tendrá sus consecuencias según cuál sea el final del caso, también en el escenario político. Esta es la última hora que nos llega desde el Ministerio de Interior, Pilar.
Bueno, pues fíjate, esta cuestión importante, esta última hora, como estás contando, Fernando, seguimos
vamos a ver,
muy
vamos
pendientes,
a ver, porque es un cambio, es un giro
radical,
de 180
es un giro radical
de,
en esta
caso,
declaración.
En el asunto de
y como tú dices,
de
con las implicaciones
Malasaña.
Políticas
sí,
ya,
sí, sí.
Tan importantes también.
A ver qué
también.
Pasa, ¿en qué queda esto?
Bueno, de momento, mira, tenemos que acercarnos a los buenos consejos de la Mutua. Belén Montes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pilar, ¿has echado números últimamente? Hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Y además con los oyentes de la tarde hablamos de los alimentos que desde pequeñito, desde que ibas al cole, al comedor, bueno, pues escondías debajo de la mesa, debajo del plato, debajo de la servilleta porque no podías soportar, y así sigues, que no aguantas comer, ¿qué? Rosa.
Pues mira, me gusta mucho el mensaje de esta oyente porque pide a los padres un poquito de comprensión.
Pues yo tengo la sensación que ahora los padres y las madres son más comprensivos con eso de las comidas que no les gustan a sus hijos y que lo pasan muy mal. Y a lo mejor buscan otras alternativas o ponérselo un poquito más fácil. Pero yo soy de esa generación en que lo que te ponían te lo tenías que comer, y había cosas realmente complicadas porque la carne guisada se te hacía bola, lo negro del bonito, esa parte negra era horrible, horrible, horrible. Todos los productos de casquería que por aquellos años no sé qué pasaba, pero debían ser sanísimos. Ahora me gusta todo. Pues ahí lo dejo. Padres y madres, ser comprensivos con vuestros hijos.
Muy bien, buen consejo este, ¿eh?
Es que lo negro del bonito tiene mucha sangre ahí acumulada, ¿no? A mí sí. Tampoco me...
De hecho,
no,
yo lo quito también.
Yo también sí. Lo quito, yo
no,
también
yo
lo quito.
Yo me lo como.
Ah, ¿la piel del pescado lo coméis o no?
Sí.
Depende.
Sí. También.
Yo
es verdad que depende,
no.
Pero en
solo
general,
si está súper churruscadita, porque es, por ejemplo, rodaballo a la plancha y está muy churruscado, por ejemplo. Si no, no.
Pero en general sí, en general sí. Por ejemplo, un boquerón frito pequeñito.
Ya, eso sí, eso sí.
Eso va para dentro, hasta con cabeza.
Claro.
Pero, por ejemplo, la del salmón yo la quito.
Ah,
salmón,
bueno, claro, sí, es que además sí, suele salmón, tener un poco de grasilla ahí en medio.
Por eso es verdad, es depende.
Depende del pescado,
depende,
pero nos
del
decía...
Bicho, sí.
Depende del bicho. Nos decía este oyente que debía ser sanísima la casquería, porque es verdad que antes comíamos mucho más, por ejemplo, el hígado, que antes nos decía un oyente que no le gustaba el hígado de pequeño. Bueno, hablamos del hígado, de los higaditos, de lo que era en mi pueblo las higadillas, que según los oyentes son las mollejas de pollo, que son más crujientes. Y ya que hablamos de casquería y que hablamos de hígado, aquí va un apunte de este oyente.
Señor Fernando, señora Pilar Cisneros y señora Rosa Rosado, el mejor hígado que hay para comer es el de cordero. Lo hagas como lo hagas, es el más sabroso. Gracias, muy buenas tardes.
Vale.
Los escucho todos los días, gracias.
No ya. Puedo decir nada al respecto, pero respecto a las mollejas, sí, no son los higadillos.
Una
mollejas.
Cosa son las mollejas y otra son los higaditos.
Hombre,
¿no?
Claro. No.
¿Y las mollejas de pollo no son las más crujientes?
¿De pollo? Pues
pollo,
hija, las mollejas de pollo, la verdad es que no sé lo que
yo
son.
Yo tampoco las conozco.
O sea, ¿qué quieres
bueno,
que te diga?
Bueno, igual las he comido, pero no sé qué son mollejas, Sí.
Yo el pues pollo, no sabéis lo que os estáis
entero,
perdiendo.
Sí, claro.
Claro, yo el pollo me lo he comido entero. También lo que tiene
las
dentro.
Patas también. ¿Te las
sí,
has comido?
Bueno, no, el hueso se puede masticar,
pero,
sí.
Vale, eso, ya no el hueso, pero lo que es, sí. lo que envuelve
bueno,
la pata.
He comido mollejas de pollo, pero no he tenido el gusto de conocerlas. Me las he comido sin conocerlas.
Voy a invitar a mi pueblo un día a comer una buena ración de higadillas.
Ya estás tardando.
Higadillas. Yo tengo curiosidad por saber lo que son las higadillas en tu pueblo, porque no acabo de identificar el plato. Pero bueno, no acabo.
Hacen unas buenas migas, ¿no? También, ¿no?
Sí, muy ricas, las migas.
Eso también me apunto.
Vino de pizarra, sí, bueno, ¿no?
Esos alimentos que nunca te gustaron y que ahora tampoco, desde pequeño, no podías soportarlo. Notas de voz 607-150-602. Fernando, recordamos esa última hora que estamos contando,
recordamos
importante.
La última hora que llega del Ministerio del Interior. Este fin de semana se produjo una agresión presuntamente homófoba en el barrio de Malasaña, en Madrid. Eso ha desencadenado toda una playa de comentarios políticos, pero ahora parece que el caso da un giro porque fuentes del Ministerio del Interior dicen que el joven que el domingo denunció la agresión ha decidido rectificar su declaración inicial y asegura ahora que las lesiones inicialmente denunciadas en realidad fueron consentidas. Cambio radical. Veremos qué nos dice la policía sobre este asunto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya se está prohibiendo a las mujeres que vayan a trabajar. Ya se está...
Conviene no olvidarnos de lo que pasa en Afganistán. Se marcharon las tropas occidentales. La gente continúa sufriendo igual o más. Traductores que ayudaron a...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Tú no puedes obligar a la gente, pero claro, también estamos en primera línea de fuego. Y...
Vuelve a debatirse la idea de la vacunación obligatoria, un camino que ya han iniciado países como Alemania. Desde el más puro sentido común, yo entiendo los derechos, las libertades, pero tú, ¿qué prefieres? ¿Que el intensivista, que el profe tengan la vacuna o que no?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
El Benjamín de los López recogió su cuarto. La familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Madrid se escribe con M de qué tapas, muchas y muy buenas. Y el próximo martes 14 de septiembre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE salen a la Comunidad de Madrid para descubrir su gastronomía, alimentos y vinos. Recuerda, el próximo martes 14 de septiembre. Y es que Madrid está para comérsela. Comunidad de Madrid.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle...
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Soy Álvaro, de Carlas. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carlas.es y no te preocupes, porque en Carlas nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carlas cambia, Carlas repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A ver, una cosa. Si yo ahora te digo que me cuentes un recuerdo que tengas de cuando tú tenías 3 años, ¿serías capaz? ¿Sí? ¿No? Bueno, no intentes tampoco recordar o no intentes esforzarte demasiado, porque precisamente hoy vengo a decirte que la mayoría de nosotros, no sé, algún caso habrá excepcional, pero la mayoría no tenemos ningún recuerdo de los 3 o 4 primeros años de nuestra vida. De hecho, si intentamos hacerlo, recordar esos primeros momentos, es verdad que no tenemos muy claro si son recuerdos reales o quizá basados en fotos o historias que tal vez nos han contado pues nuestros padres o otras personas de la familia. Y a lo mejor te estás preguntando por qué. Bueno, pues entre los psicólogos esto se conoce como la amnesia infantil. ¿Qué es? ¿A qué se debe exactamente? Lucía Zumárraga es neuropsicóloga y presidenta de la Asociación Madrileña de Neuropsicología y directora de Neuroped en Madrid. Hola, Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Pero de verdad? Sí. ¿De verdad no tenemos recuerdos de cuando teníamos menos de 4 años?
La verdad que es sorprendente, ¿no? Pensar que tenemos una amnesia. Yo creo que no es tanto que no lo recordemos, sino que no podemos acceder a ellos, ¿no? En este sentido, Pilar, creo que es muy importante que diferenciemos entre lo que es el aprendizaje de la memoria y los recuerdos, porque cuando nacemos somos bebés, ¿no?, de 0 meses y no hacemos nada. Bueno, hacemos muchas cosas, pero no se ven. Y de pronto en esos 3 primeros años de vida, que hablamos de la amnesia de infantil, aprendemos a caminar, hablamos, razonamos, imaginamos y hasta mentimos. Lo que los niños aprenden y memorizan es muy difícil de medir, porque claro, una de las cosas que tenemos que hacer es cómo los niños nos cuentan lo que saben, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante aquí que sepamos medir cómo conocer lo que ellos saben, ¿no? Por ejemplo, un niño es capaz de ver una escoba, un destornillador, un teléfono lo coge, uh-huh, imita, ¿no?, esas cosas que ha visto. Por lo tanto, entendemos que ha aprendido y eso lo sabe y es su memoria.
Pero entonces, a ver, ¿de dónde salen los recuerdos que pensamos que son reales pero que, como tú dices, no lo son porque en realidad existe la amnesia infantil? Porque yo podría decirte, es que estoy convencida de que tengo un recuerdo de cuando tenía 3 años.
Claro, los recuerdos están, o sea, la memoria y yo ahí creo que, sin ánimo de hacer publicidad, yo creo que todos tenemos muy, muy en la película del revés, de animación, que si recordáis, hablaba de las emociones. Pero yo no sé si la habéis visto, Pilar.
Yo la he visto, sí. No, es que tengo muy mala memoria, no sé si me acordaré ya mucho, pero sí, la vi.
Pues hay una parte de la película en la que, bueno, pues parece que alegría y tristeza tienen que viajar a la memoria y van buscando recuerdos pues por la cabeza de la, sí, de la protagonista, sí, de la historia, ¿no? Y esos recuerdos están cargados también de emociones. Entonces, realmente todos esos recuerdos están almacenados en nuestra cabeza, pero digamos que no tenemos la manera de expresarlos.
Ah, o sea, están ahí, pero no somos capaces de acceder a ellos. ¿Pero por qué? Porque en aquel momento, por ejemplo, no sabíamos hablar quizá bien, no podíamos transformar eso en un lenguaje, ¿o por qué?
Eso es, ah. Al final para contar algo tenemos, claro, que tener la manera de producirlo y crearlo, ¿no? Ya sea con lenguaje, como bien dices, hablando, o bien escribiendo y dibujando.
Claro.
Y claro,
es decir, que lo que no teníamos en aquel momento es la capacidad de representar eso en algo, y por lo tanto, uh-huh, están ahí, pero no podemos acceder a ellos porque no tenemos el instrumento para acceder. No lo teníamos en aquel momento, no lo creamos.
Eso es.
Curioso.
Eso es.
Pero no pasa nada, ¿no? Esto nos pasa a todos, Lucía. Quiero decir, ni afecta al aprendizaje ni nada, ¿o sí?
No, en principio, hombre, lo que somos de mayores es la sumatoria de toda nuestra historia vital, ¿verdad? Y por supuesto eso es...
¿Se nos fue Lucía?
¿Hola?
Ahora.
Sí, no, estoy aquí, perdón. Es que
me entró
otra llamada, disculpar, sí. No, estábamos diciendo que todo eso que hemos vivido forma parte de nuestra persona y de nuestro ser de adultos, ¿no? Por lo tanto, una cosa es que no lo recordemos y otra muy diferente es que no formen parte de nuestras vidas y de nuestro ser y de cómo somos de adultos.
Qué interesante. Simplemente, pues no podemos recordarlo, pero están ahí, ¿eh? Y obviamente lo vivimos. No somos capaces de extraerlos de donde se encuentran. No tenemos esos instrumentos, pero ahí están y forman parte, como tú dices, de nuestra vida. Lucía Zumárraga, neuropsicóloga.
Una cosa,
dime.
Pilar, la última cosa, y así es que no me quiero quedar con esto, porque creo que la neurociencia nos está aportando muchísimas cosas para el conocimiento del cerebro y siempre hablamos de los americanos, ¿no? Y Rafael Juste, que es un neurocientífico español, pero que, bueno, pues reside en Estados Unidos, en Nueva York, y participa en el proyecto Brain. En una conferencia que tuve el placer de escucharle así online, porque ahora no estamos viendo en presencial, contaba que sí que estamos siendo capaces de saber lo que pensamos las personas antes de que lo pensemos incluso. Entonces yo creo que el avance neurocientífico está muy cerca, ¿no?, de poder saber lo que pensamos y que tenemos guardados en nuestra memoria, y esperamos que eso también nos ayude a resolver muchísimas patologías y problemas neurológicos y psiquiátricos.
Pues qué interesante, Lucía Zumárraga. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora
Al dolor de cabeza, ni agua.
Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Tu vuelta. Mejor con un portátil Chromebook. Hasta 12 horas de batería, trabaja sin conexión, antivirus integrado y mucho más.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Si buscas un portátil que se adapte a tu forma de estudiar o trabajar, pásate a Chromebook.
Tu vuelta más fácil con los tecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés.
El nivel de ilusión en septiembre está por las nubes. Vamos al gimnasio como nunca, nos cuidamos la dieta, nos apuntamos a clases de guitarra, tai chi y chino y hasta emprendemos nuevos proyectos. Un nivel de ilusión que, por supuesto, no queremos que pare. Por eso, ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, para que mantengas la ilusión hasta final de año.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes.
Aquí empezando temporada, ¿no? Como sí. La linterna también.
Más o menos, sí.
Más o menos.
Más o menos. Yo ya llevo casi 13 horas currando. Pero bueno,
sabía que lo decís. ¿Qué ibas a decir?
No, cada vez que te dicen eso de ¿qué tal las vacaciones? Yo, ¿qué vacaciones?
¿Cuáles? ¿Dónde están?
No
¿dónde? ¿Dónde quedaron las vacaciones?
Olvidadas.
Bueno, ¿y por qué hay que seguir escuchando este año la linterna, Ángel?
Pues porque va a ser un año muy importante desde todo punto de vista. Mira, lo hablaba esta mañana con un colega de ABC. Porque políticamente empieza una eterna campaña electoral, pero nos acercamos ya, literalmente, a las generales. Y Sánchez ha empezado la campaña, con el gobierno roto y la oposición por delante, y políticamente es interesante. Porque desde punto de vista social, quiero pensar que es el año ya del donde se inicia la pospandemia, y bueno, tendremos que adaptarnos a la nueva situación. Y desde punto de vista económico, puede ser el año de la recuperación, pero sin ningún lugar a dudas, como diría Esteban Pérez Almeida, sin ningún género de lugar a dudas, la cosa económica, estoy encantado, la cosa económica es muy interesante y desde la crisis a la recuperación, lo cojas por donde lo cojas, a nuestra audiencia le interesa, y desde el punto de vista internacional, ¿qué contarte? Tengo muchísimas ganas de viajar, Fernando, bueno, más o menos como tú. O sea, tampoco me quiero poner medallas.
Sí. Estamos empatados.
Y tengo muchas ganas de salir porque el mundo está como está, la inmigración va a continuar si no aumenta por lo de Afganistán y los nuevos equilibrios en el planeta Tierra pues hace que el mundo esté muy interesante también.
Oye, ¿y qué va a encontrar, Ángel, el oyente de la linterna, en la linterna que no va a encontrar en otro sitio?
Pues mira, esto es un proceso de mejora continua que os voy a contar, o por lo menos intentarlo. Yo quiero seguir mezclando la información con el nervio y la humanidad, con mayúsculas, y también con el humor. Yo creo que estamos dejando de ser españoles. Yo me acuerdo muchas veces de mi madre y de mi abuela, que en paz descansen, que tenían ese punto castellano manchego de refranes y de pitorreo en las situaciones más inverosímiles. Y nosotros somos todo lo contrario. Nos ponemos dramáticos con auténticas gilipolleces. Por lo tanto, quiero recuperar ese tono de humor. Y quiero también recuperar un género que en la tarde lo hemos hecho y vosotros lo hacéis, que es un género de cultura, arte, libros, música, teatro en directo. Quiero ir a entrevistar a los grandes artistas allí. Quiero ir a que suene la música y que me la toquen. Quiero ir a los museos y a las grandes exposiciones. Y al igual que hago políticos por la calle, o policías, o enviado especial al extranjero, quiero hacer envío especial a asuntos aquí que no sean tan políticos, sino más culturales.
El caso es hacer calle también, como Fernando. Y en cuanto a las salidas, ¿no puedes darnos alguna pista ya de esa lista que tienes hecha por ahí?
¿Algún destino próximo?
Bueno, vamos a ver, si el calendario y el arranque hubiera sido otro, yo había hecho el programa esta semana en la frontera de Pakistán con Afganistán, sin ningún lugar a dudas. Si el COVID lo hubiera permitido, yo me hubiera ido este fin de semana a Estados Unidos a hacer el 20 aniversario del 11S desde la Gran Manzana, pero no, tampoco ha sido posible por la premura y porque los visados son así. Y yo estoy deseando volver a África, volver al origen de la inmigración. Ya no es noticia, y eso es culpa nuestra, que cada día aparezcan 50 muertos en el Atlántico y no les hacemos ni caso. Y quiero volver a América. En América están pasando muchísimas cosas. El drama de Venezuela continúa, el nuevo presidente de Perú más la crisis en Colombia continúan, y hay que volver allí. No podemos olvidarnos de, por orden de importancia, de África, de América y, por supuesto, de Oriente Medio. Volveremos.
Pero pues esto es la diferencia, también de la linterna, que tiene la capacidad de saber que en el mundo están sucediendo cosas importantes y que a veces nos olvidamos de ellas.
Sí, esto sí, hay que hacer autocrítica, y nosotros lo somos. Hay que estar mejorando constantemente, y si me apuras, la política española es muy importante, faltaría más, y estaremos atentos. Pero si preguntamos a nuestros oyentes, Fernando, Pilar, que levante la mano, ¿quién está harto de la política española? ¿Creéis que hay alguno que no la levante?
Unanimidad. De la crispación política, claro, española, y de las formas.
Y declaraciones contra declaraciones, y este dice esto y esto dice lo otro.
Un nivel.
Por eso, vamos a intentar diversificar, tomárnoslo en la medida de lo posible con otro tono y efectivamente sacar el micrófono azul de COPE allí donde haya noticias.
Es la linterna, sí, en esta nueva temporada y con la misma fuerza. Oye, ¿algún apunte para la linterna de hoy?
Estoy flipando con lo del supuesto agredido este por delito de odio y homosexual. Estoy absolutamente flipando. Vamos a abordar mucho este asunto, cómo no.
Bueno, recordemos la última hora, porque le hemos dicho aquí, pero bueno, que el joven que el domingo denunció la agresión homófoba en el barrio de Malasaña de Madrid ahora ha decidido rectificar su declaración inicial y ha declarado que las lesiones inicialmente denunciadas fueron consentidas. Son fuentes del Ministerio del Interior, las que citamos.
Que esa cicatriz con el cúter que le hicieron en una nalga poniendo un insulto o un calificativo era permitido. Caramba. ¿Cómo cambia la historia? ¿Cómo cambia la polémica política? Y ojo, ¿cómo tendríamos que revisar también nuestro trabajo,
Sí.
Es muy interesante.
Desde luego. Nuestro trabajo, por supuesto, pero también que todos vivimos como si estuviéramos en las redes sociales constantemente.
Claro.
O sea, cada uno en su ámbito, los periodistas a veces también, y los políticos.
Hemos tuiteizado la actualidad, y eso es terrible.
Te escuchamos, Ángel. Venga, hoy y todos los días.
Eso.
Gracias, familia.
Venga, Ángel, hasta
adiós.
Luego. A ver, que he cerrado sin querer el correo. Ya está. Rosa Rosado, con los oyentes hablamos esta tarde de esos alimentos, esas comidas que no soportaban desde pequeños. Es que empiezan los niños en el comedor escolar, que esto es una gran ventaja, yo creo que para los propios niños, para aprender a comer de todo y para la mayor parte de los padres. Pero es verdad que hay cosas que no se comen, ni de pequeños ni de grandes. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues hay dilemas que se mantienen en el tiempo, porque muchas de las cosas que no nos gustaban de pequeños siguen sin gustarnos de mayores, mira.
Hola, ¿qué tal? Pues mira, yo tengo un dilema enorme desde mi infancia, que pasé por mi juventud, hasta el pasado domingo que fui a comer a casa de mi madre. Las alcachofas al horno, no puedo con ellas, pero que no puedo, de verdad, las tengo atragantadas.
Mira, no sé qué pasa con las alcachofas.
Yo no entiendo lo de las alcachofas, pero
y no sé qué pasa tampoco con el hígado, porque es las cosas que más nos estáis contando esta tarde. Esta es María José.
Hola, buenas tardes. Mi madre de pequeña nos ponía, a mi hermano y a mí, filetes de hígado a la plancha, para suavizar con puré blanco, de eso de sobre, pero no había manera de tragarse eso, nada más que a sorbos de agua. Si no te lo comías, te lo ponía para cenar. Una pesadilla. Pues yo creo que eso es lo que más, que aunque tenga muchísimo hierro, el sabor es un poco peculiar.
Ya.
No, muchas gracias, buenas tardes.
Mira, Pilar,
o te gusta o no te gusta, porque
el
es verdad.
Puré.
Oye,
ese
el puré
de sobre,
ese de sobre estaba, pero estaba bueno. Sería una guarrería, no lo sé.
Sí.
Los copos aquellos, ¿verdad?
Sí.
Que tenías que echar además la cantidad justa, porque si no, no espesaba bien.
Tienes razón, a mí es que no me he acabado de saber a patata, entonces como que no me gustaba mucho ese puré, también te digo. Yo prefiero el puré de patata de verdad. Y a todo esto hay que sumar la lista de esta otra oyente.
Buenas tardes. Cosas que no soportaba comer de pequeña ni soporto comer ahora mismo. Con el 1, repugnante mortadela. Con el 2, coles de Bruselas y todos sus familiares. Esta cosa que huele fatal, el coliflor. Compensame, el peor me lo pone. Hasta luego. Muchas
gracias. Tiene muy claro.
La mortadela no sé si era con aceitunas o sin aceitunas. Seguramente con aceitunas. Con que aceitunas, es verdad que estaba asquerosa. Sí. Yo no sé por qué. Ahora ha cambiado,
A mí me gusta.
Porque ha cambiado ahora, te digo yo que entonces era un horror. Bueno, en fin, no sé. Y a mí las coles de Bruselas me gustan, fíjate.
Sí, sí, a mí no, nunca me han gustado ni de pequeña. De todas formas, esto no ha cambiado tanto. Fíjate, nos habla ahora una persona que trabaja en el comedor de un colegio. Mira.
Hola, gente, ¿cómo estáis? Pues mirar, yo como trabajo en comedores de colegios, os puedo decir desde el otro lado lo que peor comen los niños, que son las verduras, el pescado y las judías, generalmente, porque siempre hay excepciones.
O sea, verduras, pescado y judías, pero si eso es media alimentación básica.
Pero
o sea,
es un clásico, eso no ha cambiado.
No, hombre,
ni
pero
nos gustan de pequeños.
Yo
ni
creí que todo esto había cambiado ya y evolucionado.
No,
ay.
Lo que evoluciona eres tú con el tiempo, porque fíjate, esta oyente no es solo de los guisantes. Guisantes que cuando era pequeña no le gustaban, pero fíjate que yo pienso que es de lo más simpático que tenemos en verduras, ¿no? Porque con esas bolitas, pues fíjate, no es solo de los guisantes.
Hola, gente. Pues mirad, a mí no me han gustado nunca los guisantes. Me habían negado siempre ni siquiera a probarlos. En mi casa era tremendo el trabajo de espeleología buscando los guisantes en la ensaladilla rusa. El caso es que con 27 años una amiga me invitó a comer a su casa y su madre, ¿qué hizo de primer plato? Guisantes con jamón. Yo por no ser maleducada y pensé, tú puedes con todo, te los tragas aunque sea sin masticar. Y la sorpresa fue que cuando me puse la primera porción de guisantes en la boca, descubrí que me encantaron.
Anda, ¿ves?
Ahora, lo que odio son los huevos fritos.
No.
Hasta luego, gente.
Esto sí que es raro. Sí. De esto tenemos que hablar otro día, ¿eh? Porque anda que no es raro, los huevos fritos, dice.
La foto que me ha llamado la atención es, dicen los que saben, una de las mejores fotos de vida salvaje de este año. La ha hecho un francés en un parque natural del este de su país. El fondo es negro, negro como una noche sin luna, como un mozo sin esperanza. Y sobre esa oscuridad despuntan una, dos, tres, hasta siete margaritas. Todas ellas borrosas, manchas de dientes blancos y corazones amarillos. Todas las margaritas borrosas, menos una, menos la que está en primer plano. La flor tiene los pétalos pequeños, son como piños de leche. Y sobre esa margarita tímida y un poco desdentada, se ha posado una gran mariposa de alas pálidas. Parece la mariposa una gran reina con un manto de armiño dispuesta a ser coronada. Sobre el fondo blanco de las alas de la mariposa, algunas marcas oscuras y cuatro círculos colorados de un rojo oscuro. El manto de la mariposa imita la forma y el color de las cerezas, de las rosas del vino, de crepúsculos apasionados. Todavía no se ha vestido la mariposa como las margaritas, de trigo y de seda, de amarillo y de blanco, pero todo se andará. La mariposa imita, se esfuerza, intenta parecerse a la flor. Sus gestos son torpes, se le nota el esfuerzo por copiar bien, por no apartarse del modelo. Y no lo consigue, porque la imitación es así, porque por muy ensayada que esté, por mucho esfuerzo que se le ponga, por mucha dedicación que tenga, la imitación es siempre algo desmañada, siempre le falta la chispa, la fuerza del original. La mariposa está condenada, siempre que imita los colores de la margarita, a ser algo ortopédica, a no poder crear nada nuevo. La mariposa está condenada a la rigidez, a la falta de libertad de los imitadores. Solo cambia realmente de color la mariposa en sus alas cuando mete sus hocicos en el polen, en la sangre de la flor, cuando la sangre de la margarita empieza a correr por las venas de la mariposa. Entonces es cuando la mariposa empieza a tener la libertad y la originalidad de los hijos, esa libertad y esa originalidad que le falta a los imitadores.
2 minutos para las 7, cae la tarde, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Pablo Casado ha querido dejar claro que cuando el Partido Popular llegue al gobierno, derogará una serie de leyes que los socialistas califican como sociales. Casado se ha referido a la ley de la eutanasia, a las leyes de educación y universidades, a la de memoria histórica, a la que facilita los indultos no merecidos, entre otras que se han anunciado o están en tramitación. Convendría aclarar que todas las leyes son sociales por su propia naturaleza, dado que están destinadas a conformar la convivencia social. Sería más adecuado calificar a estas leyes como ideológicas, ya que obedecen a un proyecto de ingeniería social más que a una respuesta amplia y consensuada a las verdaderas necesidades sociales. Este cuerpo legislativo, en el que PSOE y sus socios de Unidas Podemos han puesto un especial interés en esta legislatura, responde a un diseño que rompe la cohesión social en cuestiones que requieren el máximo acuerdo posible y pretende usar el poder para imponer al conjunto de la ciudadanía una ideología de partido. Con el compromiso de derogar estas leyes, Casado ofrece claridad al electorado. Esperemos que cuente con el apoyo de su partido, que es muy plural en materias ético-culturales, y que pueda ejercer un liderazgo firme llegado el momento. En la memoria de todos está lo que ocurrió en esta materia con los gobiernos de Rajoy respecto de algunas leyes de la época Zapatero.